Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Al que tenemos hoy en los estudios de Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, buena vesprada?
¿Cómo estás? Oye, vamos directamente al grano. Año 1939, tras la caída de Barcelona, ya la guerra está muy inclinada hacia el lado de Franco, y en ese momento miles, decenas de miles de personas, de republicanos, huyen hacia Francia, donde se encontrarán con el drama de los campos de refugiados, inesperado, pero estaba ahí. Y desde Chile, un poeta, Pablo Neruda, emprende una misión histórica y épica, que es fletar un barco, el Winnipeg, para salvar a más de 2.000 personas, 2.000 exiliados, dándoles una nueva oportunidad de vida al otro lado del Atlántico. Uno de estos era el bisabuelo de Martín Cruz. Martín Cruz es diseñador de sonido de Las Raras. Y Las Raras es uno de los podcasts de mayor prestigio en lo que llamamos podcast narrativo, ¿vale? Y el bisabuelo de Martín Cruz, bueno, que lo presente él.
Mi bisabuelo era un inventor autodidacta. Trabajaba como electricista y como mecánico. Hizo el servicio militar, se especializó y terminó siendo el mecánico de aviación de un avión pequeño del rey Alfonso XIII. En la guerra se alistó con los republicanos y fundó algo que se llamó la Escuadrilla de la Pata de Palo. Con sus compañeros marcaban los lugares donde combatían con la imagen de una gaviota coja. Siempre andaba afeitado y con los zapatos lustrados, incluso en la guerra. Su lema era «Bien vestido, bien recibido». Mientras tanto, en Barcelona, su esposa Rosa Cuesta y sus dos hijos, mi abuelo Rafael y mi tío abuelo Victorino, resistían los bombardeos en su casa, que quedaba cerca de una fábrica de aviones. Cuando cayó Barcelona, mi bisabuelo Victorino fue a rescatar a su familia y, sin que tuvieran tiempo para preparar nada, se fueron. «¿Cuándo vamos a volver?», le preguntaron los niños. «Nunca», les dijo él. Antes de salir, su hijo mayor le regaló todos sus libros a sus vecinos.
En los estudios de Ser Málaga, Martín Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
joder,
Carlos.
Bienvenido. Hola, a la Eugenio. Ventana, a este Club de la Escucha. Oye, lo primero, ¿tú llegaste a conocer a tu bisabuelo?
Yo lo conocí cuando era muy, muy pequeñito.
Muy pequeñito, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos años podías tener tú?
Yo creo que él muere cuando yo tengo como cerca de 3 años. Y luego mi abuelo, digamos el hijo de mi bisabuelo, también muere cuando yo soy pequeño, como a los 8 años yo tenía, y muere mi abuelo. Y su hermano, mi tío abuelo, es quien vive más y preserva más la historia hasta más tarde, digamos.
La historia. Mira, Eugenio, que siempre buscamos nosotros historias para ser contadas en el podcast o donde sea. Joder, esta es una historia de vida y familiar, pero con mayúsculas, mayúsculas, ¿eh?
Sí, y aquí además reuniendo a dos productoras fundamentales de esto que tú decías, Carlos, llamamos el podcast narrativo, Las Raras, y también
True Story,
True Story, sí. que es la productora de Pilar Sayán, Salvador de Cozareva, la marca Carola Solé, y que en esta serie, que es un contenedor de historias que se llama Hechos Reales, arrancan esta segunda temporada con este podcast autoconclusivo. En 40 minutos está todo contado, la historia de muchísimas vidas contadas, y yo creo que lo importante, Carlos, en esta historia, en este relato, es lo bien seleccionado que está, digamos, cada uno de los fragmentos y cómo esta historia personal de una sola familia nos hace comprender todo lo ocurrido en 1939 entre España, Francia y Chile.
Claro, es que los bisabuelos de Martín Cruz, ya lo he comentado un poco así de pasada, pero lo amplío, forman parte de ese más de medio millón de personas que atraviesa los Pirineos y llega a Francia. Si estuvimos hace unas semanas abriendo la ventana en Portbou y lo comentamos también, ¿no? Y ahí empieza lo más crudo y lo más inesperado para los refugiados de esa situación, que son campos de concentración, miseria, hambre, mucha muerte. Empecemos por el principio, va.
Las columnas de refugiados recalan en las playas del sur de Francia, en los llamados campos de arena. Espacios improvisados, abiertos al viento y al frío, donde falta todo. Higiene, comida, agua potable, ropa de abrigo. Muchos mueren de hambre, de disentería, de tifus o de tuberculosis. El resto hace lo que hacen los refugiados en todas las guerras: esperar. En Francia los separan, a los hombres por un lado, a las mujeres y a los niños por otro.
A mi bisabuelo lo mandaron al campo de concentración de Argelès-sur-Mer, a Rosa y a los niños al de Ruelle-sur-Touvre. Él sobrevivió meses en ese campo en la playa, a pocos kilómetros de la frontera que acababa de cruzar. Muchos hombres caían enfermos, pero él era fuerte, era un sobreviviente. Un día se robó un cabrito, lo mataron entre varios y se lo comieron escondidos. En algún momento incluso logró escaparse, pero lo volvieron a capturar. Él estaba allí solo, y lo que más lo desesperaba era que no sabía lo que había pasado con su esposa y con sus hijos. Hasta que apareció un familiar, Carlos Esplá. Era un político republicano, también exiliado en Francia, que logró sacarlo del campo y subirlo en un tren a París.
Bueno, y aquí entra en escena el gran personaje de esta historia, que es el poeta y diplomático Pablo Neruda, y una pregunta, ¿no?, que es lógico planteársela: ¿por qué Neruda se implicó tanto y tanto con esta situación de los exiliados?
Es una...
Into the little French town of Le Perdu on the Spanish border comes an unending stream.
Neruda sigue de cerca las noticias que llegan desde Francia y todo lo que pasa en España. Hace solo unos años había ocupado cargos diplomáticos en Barcelona y Madrid. Una de sus residencias en la capital española, la Casa de las Flores, se había convertido en un lugar de encuentro de muchos escritores, algunos de ellos antifascistas. Allí había estado Lorca, fusilado por los nacionales en 1936, también Miguel Hernández y Rafael Alberti. Algunos intelectuales escriben a Neruda para contarle sobre los refugiados. El poeta se convence de que tiene que hacer algo por un país del que se siente profundamente agradecido. Esa casa y esas amistades lo han convertido en un poeta consagrado, el gran poeta americano. Pero además hay una oportunidad. En Chile acaba de ganar las elecciones Pedro Aguirre Cerda, encabezando un frente popular de izquierdas igual que el que había ganado las elecciones en España en el 36. Así que Neruda usa sus contactos en el Partido Comunista y consigue concertar una reunión con el nuevo presidente de Chile.
Déjame, Martín, antes de seguir charlando contigo, añadir algo más, porque es, yo creo que es un valor añadido de este podcast, de la lista de Neruda. Es que escuchamos, a ver, la voz del poeta lograda a través de herramientas de inteligencia artificial, pero claro, es que esto que vamos a escuchar es como él mismo describe, explica, argumenta su misión con los exiliados españoles en sus memorias "Confieso que he vivido".
Casi inválido, recién operado, enyesado en una pierna. Tales eran mis condiciones físicas en aquel momento. Salí de mi retiro y me presenté al presidente de la República. Don Pedro Aguirre Cerda me recibió con afecto. Sí, tráigame millares de españoles. Tenemos trabajo para todos. Tráigame pescadores, tráigame vascos, castellanos, extremeños. Y a los pocos días, aún enyesado, salí para Francia a buscar españoles para Chile.
Martín, una curiosidad. ¿Cómo te has sentido tú siendo el protagonista de esta historia? Cuando tú sueles hacer un trabajo pues de sonido, técnico, no estar frente al micrófono. ¿Cómo has vivido esta experiencia?
Claro, es verdad. Yo en general estoy del otro lado de los controles, digamos. Fue bonito, fue una buena experiencia. De todas maneras, estaba con un equipo, digamos, acompañado. Cata, que es la periodista Cata May, la otra mitad de Las Raras, y bueno, todo el equipo de Hechos Reales, así que no era yo solo. De hecho, yo soy de alguna forma como una fuente, y bueno, también hice el montaje y el diseño de sonido, pero toda la parte como más de investigación periodística, todo eso está más bien a cargo de Cata y el equipo de Hechos Reales.
Oye, ¿en tu familia tenéis muy presente la guerra y este viaje al exilio?
Sí, esta historia ha estado en mi familia y en mi imaginario, o sea, desde que yo tengo memoria, digamos, siempre se ha contado. Muchas veces mi tío abuelo se encargaba de que en las reuniones familiares contar la historia, tratar de pasarla de generación en generación de manera oral, digamos. Y entonces, bueno, cuando nosotros nos proponemos contar esta historia acá, venía un poco la parte que era ahora cómo sustentar esto también con una investigación periodística, con documentos, con datos. Y entonces ahí empieza la investigación, digamos, de la historia y también de los documentos familiares, a ver si es que había documentos familiares que pudieran sustentar, digamos, muchas de estas cosas que yo había escuchado desde niño. Y entonces, bueno, esa fue una larga historia que puedo contar algunos detalles, que nos permitió también eso, respaldar mucho de esto con documentos que estaban ahí, que mi bisabuelo logró, digamos, traerse desde España a Francia y luego desde Francia también a Chile. Entonces habían fotos, algunas cartas, bueno... no me quiero adelantar mucho para no hacer spoiler, así que a medida que me vayan preguntando voy dando más detalles.
Eugenio.
Lo cierto es que nos hemos reservado mucho, Martín, para no hacer spoilers de estos 40 minutos, que es este episodio único de La Lista de Neruda, pero en uno de ellos, cuando se habla de cómo tu bisabuela con tu abuelo y tu tío abuelo cruzan por los Pirineos, como estaba comentando Carlos, lo hacen con una especie de tapiz. Y creo que es uno de los vestigios que conserváis en vuestra familia. Hay documentos, pero creo que también habéis conservado ese tapiz que les resguardó del frío.
Claro, es como el gran objeto. Digamos, ellos salen de Barcelona y empiezan a cruzar con montones de cosas, entre comillas, montones de cosas, pero...
Que algunas las van tirando, perdón.
Las van tirando porque se dan cuenta que por el frío y lo difícil de la travesía, en realidad tenían que seguir casi que con lo opuesto. Y claro, mi bisabuela Rosa... lleva un tapiz que es, digamos, como una manta tejida oriental o sí, como con esos motivos orientales, y que le sirve en el campo de concentración para darle abrigo a los niños, y luego esa manta termina viajando en el Winnipeg a Chile y acaba en la casa de mi madre como un gran tesoro familiar.
¿La sigue teniendo tu madre?
La sigue teniendo, por supuesto, guardada como un tesoro.
Bueno, en esto en la aventura del Winnipeg hay que situar un poco más el contexto. El presidente chileno de aquel entonces, y ya lo hemos comentado, quiere una emigración selectiva. O sea, nada de intelectuales en principio, si quiere técnicos, ingenieros, pescadores, mecánicos y tal. En el podcast el historiador Mario Amorós explica quiénes son los elegidos para el Winnipeg. Y llega uno de los grandes temas de esta historia, que yo creo que podemos anticipar, que es el de la selección a partir de cuotas políticas.
En las comunicaciones de Neruda, como cónsul para la inmigración española y su gobierno, hay un intercambio a veces áspero en torno al perfil de las personas que tenían que embarcarse en el Winnipeg, ¿no? Neruda insiste en que Chile acoja miembros de las brigadas internacionales, intelectuales, profesores. El año 39, Neruda recibe noticias de que han detenido a Miguel Hernández, otro de sus grandes amigos.
Las cosas están así. Por un lado, el gobierno de Chile quiere técnicos y obreros especialistas. Por otro lado, el gobierno republicano en el exilio quiere que estén representadas las distintas sensibilidades de quienes han combatido contra las tropas de Franco. El SERE impone unos criterios de selección por cuotas. El 40% de las plazas serán para miembros de la Unión General de Trabajadores. El resto sería para el Partido Comunista, el Partido Socialista... y los demás partidos republicanos, un 20% cada uno.
Seguramente, el establecer cuotas políticas y sindicales para los barcos del exilio tenía que ver con evitar avivar los conflictos políticos con los que la República Española había perdido la guerra.
Hay quienes quedan fuera del reparto de plazas, los anarquistas y los trotskistas. Neruda es simpatizante estalinista y los excluye. No subirán al Winnipeg.
Todas las historias tienen sus claroscuros ahí entre medias. Y por cierto, el que en principio no iba a subir al Winnipeg era el propio Victorino. Hay un tira y afloja en un momento y tal. Lo excluyen de la lista de aceptados, pese a su titulación y experiencia en la mecánica. Pero, bueno, es que esto hay que escucharlo. ¿Cómo consigue al final ser reinscrito en la lista de aceptados del barco?
La reducción de plazas afecta a Victorino, que se entera por casualidad de que ya no está en la lista.
Me imagino la desesperación de mi bisabuelo. Después de combatir en una guerra, de cruzar los Pirineos, de sobrevivir un campo de concentración, ahora estar completamente agotado y que su vida y la de su familia dependan de si lo sube o lo baja de una lista un cónsul de un país que no conoce.
Pero Victorino no es de quedarse con los brazos cruzados. Sabe que esta es su última oportunidad y que no puede desperdiciarla. Así que se arma de valor y va a la oficina de Neruda en la embajada chilena. Seguramente se afeita y lustra sus zapatos. Es el momento de aplicar su lema: bien vestido, bien recibido. Cuando llega, pide hablar con él, pero le dicen que es imposible, que está muy ocupado. Él sube corriendo por las escaleras hasta el cuarto piso y entra a la fuerza. ¿Quién es usted?, le pregunta Neruda.
Y aquí entonces hay dos versiones de lo que pasó. A los hombres de la familia Victorino les contó que él le exigió a Neruda que lo volviera a subir a la lista, usando como argumento su especialidad como mecánico de aviación. Pero a las mujeres les dijo que él se sentó sobre el escritorio de Neruda, le habló sobre su familia y sobre todo lo que habían vivido, y en ese momento se quebró y lloró. Y Neruda lo miró y le dijo: «Lo voy a volver a incluir en la lista a usted y a su familia, porque nunca nadie se había atrevido a sentarse en mi escritorio».
Solo por esto, Martín, solo por esto ya merece la pena contarlo, de verdad.
Sí, esta imagen,
maravilla.
Esta anécdota estuvo también siempre ahí muy presente. Y como, claro, se juega él el futuro propio y de su familia en un acto desesperado, digamos, y finalmente lo logra.
Y no hacemos, Martín, más spoiler de esta historia que tiene la gente que escuchar, la lista de Neruda, pero se cierra un poco el círculo, nos salimos de la historia, se ha cerrado un poco el círculo a nivel familiar, porque sí. Tú vives en España ahora. Y creo que hay más familiares tuyos. No sé, ¿cómo lleva esto tu familia, de hecho?
Bueno, de hecho, claro, yo y mi hermano somos los primeros, digamos, la primera generación de toda la descendencia familiar que ha vuelto a vivir a España. De hecho, mi bisabuelo, una vez que llegó a Chile, nunca más volvió a España. Y nosotros, claro, somos la primera generación, yo ya llevo un par de años aquí, y también gracias a eso. O sea, obviamente el vínculo familiar con España ha estado siempre presente, pero también en lo práctico. O sea, yo tengo nacionalidad española porque soy hijo de exiliado republicano.
Claro. Pues nada, Martín Cruz, oye, felicidades por esta lista de Neruda. Gracias por presentarla en el...
Muchas gracias por la invitación y invitar a todos a escucharlo. Está,
sí, señor.
Se llama La lista de Neruda, está en el feed de Hechos Reales, también en el de Las raras. Así que todos invitados a escuchar.
Un abrazo, Martín. Eugenio, hasta la próxima semana.
Un abrazo, chao.
Adiós,
chao.
Adiós. Adiós. Y la luz del faro, Mara Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, qué ganas, ¿eh? De escuchar la lista de Neruda.
Sí, sí, está muy, yo lo he escuchado entero, está fantástico. Sí. Es que la historia del Winnipeg es conocida, pero esta es una historia de una familia concreta que vivió esa odisea y que, como comentaba ahora Eugenio, cierra el círculo de una familia. A ver, el faro.
Te he traído un corte de ayer, porque mira, tenemos tanta
luz
locura.
Que brilla
ya
entre partidos del Mundial.
Pues mira, Sudáfrica, Corea, República Checa, México.
Sí.
Corea y México lo hemos hecho. Sudáfrica, maravilloso. República Checa, ¿quién no ha? Mucha gente está en Praga, o sea que están llegando notas de
Dios. ¿Tú has estado en Praga?
Sí, he estado en Praga, he estado en Sudáfrica, he estado en México y no he estado en Corea del Sur.
Bueno, todo se andará.
Sí. Oye, es que te traigo una nota de
ayer
de una mujer que está súper indignada. Lo que cuenta y la respuesta de Meana.
Llamo para felicitar a nuestra selección, a la selección española de siempre, no a la de hoy con el nombre de La Roja. Me parece un agravio, me parece impropio y hasta una estupidez. Como digo, me siento fatal y me gustaría saber pues quién fue el que la bautizó así. Por lo tanto, el nombre de España, la selección española, no es para esconderlo, sino para airearlo. Y me gustaría, bueno, saber el nombre de quién fue. Muchas gracias y si son tan amables de pasar esta llamada en el nombre de la libertad de expresión.
Bueno, la nota es sensacional. Me encanta la indignación. La Roja siempre ha sido Chile. Digamos que le hemos robado el nombre a los chilenos, que siempre habían sido La Roja. España era más La Furia. Pero cuando España empieza a ganar, 2008, se empieza a utilizar más el término La Roja. Pero vamos, que La Roja es por la camiseta, no tiene ningún componente político, pero sí que tiene razón en que es una modernez y que siempre ha sido España, la selección española o La Furia. Puedo compartir cierta indignación como nuestra...
Ay, José,
qué grande, Meana, qué grande. Pues esta noche os escuchamos una vez más en El Faro.
Adiós,
un beso, chao. Mara, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.